Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te lo contábamos hace un ratillo, se investiga un atropello múltiple en Stuttgart, Alemania, que habría dejado 8 heridos, 3 de ellos graves. La policía alemana cree que ha sido un accidente, el conductor ha sido detenido y está siendo interrogado. Segunda, Ucrania empieza a evacuar a la población civil de Dnipropetrovsk, vecina a la región del Donetsk, donde se producen combates activos. Kiev reconoce que se están acercando las tropas rusas, estarían a solo 5 kilómetros. Por eso ha ordenado la evacuación en 7 localidades. Al parecer, la idea de Moscú es entrar en ese punto del país antes del viernes que viene, día en el que se celebra el 80 aniversario de la victoria de aquella Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Tercera, Hamas insiste en que está dispuesto a liberar a todos los rehenes, pero siempre y cuando Israel acuerde el fin permanente de los ataques. El grupo islamista acusa a Netanyahu de estar torpedeando el fin de la guerra. El primer ministro israelí culpa a Hamas de obstaculizar el acuerdo. Mientras tanto, las bombas siguen cayendo sobre Gaza. Y cuarta, el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, recurre ante el Supremo su condena por delitos fiscales, entre otros. En el texto, acusa al exministro Cristóbal Montoro y al entonces presidente de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, de confabularse para investigarle. Recordemos que la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Rato a 4 años de cárcel y una multa de más de 2 millones de euros. Las guerras nunca traen nada bueno. Una maldita guerra, la nuestra, la guerra civil, fue la que se interpuso entre dos hermanos que se querían fraternalmente. Ambos poetas para la historia, Manuel y Antonio Machado. A Manuel le pilló en Burgos, a Antonio primero en Madrid y luego en Valencia. La misma guerra impidió que el autor de Campos de Castilla leyera su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Jamás se sentó en la silla V mayúscula, que era la que le correspondía. Desde entonces, la docta casa le ha dolido su ausencia. Por eso, cuando se cumplen 150 años de su nacimiento, se ha celebrado simbólicamente el ingreso de Antonio Machado en la RAE. El actor José Sacristán dio voz al poeta leyendo su discurso original, y el académico y dramaturgo Juan Mayorga se metió en la piel de Azorín, quien le dio la réplica. Un recital de Joan Manuel Serrat, con poemas de Antonio Machado, claro, cerró el homenaje.
No creo poseer las dotes específicas del académico. No soy humanista, ni filólogo, ni erudito. Ando muy flojo de latín.
No es absurdo suponer que el director de la Real Academia Española habría encomendado a quien les habla contestar el discurso de ingreso de don Antonio Machado.
¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos.
Pero este no es el único homenaje que en estos días recibe Antonio, Cipriano, José María, Machado, Ruiz. Porque ha llegado a Madrid, a la sede de la Real Academia Española, la exposición Los Machado, retrato de familia. Los Machado son los dos, ¿eh? La primera y mayor muestra del legado intelectual y personal de la familia Machado al completo. Todo un hito cultural y expositivo.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
En La Linterna tenemos el honor de recorrer los Machado, retrato de familia, con el comisario de la muestra, don Alfonso Guerra, te sonará. Ex vicepresidente del gobierno, académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Don Alfonso, ¿cómo está?
Bien, muy bien.
Imagino que encantado de, no sé si el verbo es comisariar o algo así, una exposición como esta.
Pues sí, porque es la culminación de 70 años de lectura de Antonio Machado, lo cual significa que terminas al final de tu vida estudiando a un poeta, mostrando a la sociedad tal como, desde mi punto de vista, fue Antonio y su relación con el hermano Manuel.
Permítame la pregunta. Si lleva 70 años leyendo a los Machado, ¿cuántos años tiene?
85 dentro de unos días.
Joder, ¿dónde hay que firmar? Impresionante y enhorabuena, ¿eh? De verdad, lo digo de corazón. El acto simbólico del ingreso de Antonio en la RAE, el reconocimiento del legado de Manuel, eclipsado, no sé muy bien por qué, ahora lo veremos, por su hermano, ¿se lo debíamos a ese apellido, a los Machado?
Sí, la Academia yo creo que históricamente tenía una deuda con Antonio, porque Manuel tuvo su entrada en el año 38. Antonio fue elegido en 1926, pero no pudo leer su discurso, por tanto no ingresó. Y el acto de ayer es como, y esta exposición es como un nombramiento total, ya íntegro, como académico de Antonio Machado junto a su hermano Manuel.
Soy poco sensible a los primores de la forma, a la pulcritud y pulidez del lenguaje y a todo cuanto en literatura no se recomienda por su contenido.
Manuel fue miembro número de la RAE, mientras que Antonio, lo apuntaba Alfonso, empezó a tomar notas para su discurso de ingreso cuando fue elegido el 24 de marzo de 1927, hace casi un siglo. El manuscrito, que escribió en 1931, nunca leyó, por distintas circunstancias, entre ellas, claro, la guerra, la situación política. ¿Cómo fue el acto, Alfonso?
Pero él tenía intención de leerlo, porque lo escribió a mano y luego él mismo lo pasó a máquina. Y aquí tenemos unas páginas del original a mano y del original mecanografiadas. Tenemos que movernos, claro. Que esta exposición es amplia. Y el acto de ayer, pues es una especie de recuperación, de reposición de lo que la Academia debía a un ilustre poeta que fue elegido como académico, pero que no pudo leer. Entonces, aquí hemos tenido la suerte de conseguir originales. Aquí pueden apreciar. Señores académicos, perdonadme porque haya tardado tanto, 4 años, en presentarlo ante vosotros. En realidad es lo que ayer fue leído por el actor Pepe Sacristán.
Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores, perdonadme que haya tardado más de 4 años en presentarme ante vosotros. Todo este tiempo ha sido necesario para que venza yo ciertos escrúpulos de conciencia.
Y esto está después escrito a máquina por el propio autor. Aquí.
Qué grande, qué grande.
Es una por mucho que lo abarca todo.
Seguro, pero lo abarca todo. Por mucho que me suena, salvando las circunstancias y hasta los años, a cuando la exposición en la Biblioteca Nacional, los manuscritos de Miguel Delibes. He sentido lo mismo viendo ese manuscrito de Machado. Por mucho que lo leas, bueno, pues, por mucho que sea experto, por mucho que lleve 70 años leyendo,
pues yo le
¿emociona
voy a
ver eso?
Yo le voy a enseñar un manuscrito que le va a emocionar aún más.
A ver.
Al olmo viejo hendido.
Por aquí. Es que esto es muy amplio, ¿eh? Verán qué manuscrito le voy a mostrar. Este es el original que Antonio Machado escribe dedicado a Federico García Lorca cuando es asesinado. El crimen fue en Granada.
¿Se le
a
vio?
Centímetros. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga.
Salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada.
Sí. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara.
Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva. Muerto cayó Federico. Sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen. Sabed, pobre Granada, en su Granada.
Madre mía.
Estar a pocos centímetros del papel que él utilizó, la tinta que usó, la plumilla.
¿Y qué letra?
Su letra. Lo tenemos aquí para todo el
club. Otra cosa que me ha encantado es leer estos manuscritos rodeando el salón de los académicos, la sala de juntas. Sí,
claro, porque...
Todo el simbolismo, ¿eh?
Es que en realidad esto es una casa. Hemos tenido que adoptar una exposición concebida para una gran nave a las dependencias, pero aquí se puede ver la guerra, y ponemos la guerra en paralelo, la guerra de Manuel, la guerra de Antonio. Y es muy importante para los oyentes que hemos seleccionado aquí dos fragmentos, uno de Manuel y otro de Machado, que reúne absolutamente el sentido político que tenían los dos.
Que no había tanta diferencia, como mal hemos aprendido.
No estuvieron jamás enfrentados, ni personal ni políticamente. Todo ha sido una falacia debida a una circunstancia absolutamente casual. Y es que Manuel pasaba todos los años el día del Carmen, 16 de julio, con su cuñada, que era monja en Burgos. Se desplazaban cada año. Ese año fueron también... estalla la sublevación de parte del ejército el 18 de julio y a ellos le coge en Burgos. Cuando el 19 por la mañana van a la estación para coger ferrocarril, el tren se ha marchado media hora antes. Los trabajadores, pensando que iban a cortar, han dado pase al tren antes y ellos se quedan en Burgos. Al quedarse en Burgos, que es considerado el cuartel general de los sublevados, pues parece que uno estuvo de un bando y otro de otro. Pero no es verdad, y hay aquí una prueba de lo absurdo de toda guerra y aún más de una guerra civil.
Españolito que vienes.
Y es que aquí tenemos el original de la detención por las autoridades franquistas de Manuel Machado y luego puesta a libertad por las gestiones de su mujer y su cuñada.
Gestiones de la monja, entonces.
Efectivamente. Así que aquí tenemos el mandato de encarcelar las autoridades franquistas a Manuel Machado, y aquí el mandato de registrar y detener a Manuel Machado por las autoridades republicanas. Es decir, que la misma persona es perseguida por los franquistas y por los republicanos. ¿Hay un paradigma mejor de lo absurdo de la guerra?
Claro. Es un ejemplo perfecto. Me encanta la profesión. Archivero bibliotecario. Sí. Qué bonito.
La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos.
Yo recuerdo, eso es una experiencia personal, haber aprendido Machado y saberme todavía de memoria algunas de sus poesías gracias a las canciones de Serrat y gracias a un profesor que tuve, don Isidro, que me enseñó a leer el 98, la generación del 27. En algún sitio le he leído, Alfonso, la historia de un profesor suyo.
Sí, yo me inicio en Antonio Machado cuando tenía 14 años, estaba en el cuarto de bachillerato de entonces, y un profesor se llamaba don Rafael, que un día llegó a clase y dijo: hoy vamos a estudiar a un hombre en el buen sentido de la palabra bueno. Y a mí eso me llamó la atención, digo, un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, ¿quién será este hombre? Y entonces empecé a leerlo y me interesé mucho. A Manuel lo leí más tarde, a Manuel lo leí a partir del año 1984, porque en Sevilla había habido una rueda de prensa de un autor argentino muy famoso, Jorge Luis Borges, al que le preguntaron si le gustaba Antonio Machado. Y él contestó diciendo: ah, pero Manuel tenía un hermano. Entonces yo después tuve oportunidad de estar con él, con Borges, y le pregunté: ¿eso que ha dicho usted es una butad? Y me dijo: sí, es una butad, efectivamente, pero no es una broma. Lo he dicho para llamar la atención sobre un poeta, un gran poeta que hoy está olvidado, Manuel Machado.
Permítame el paréntesis, Alfonso. Hablando del maestro, usted de don Rafael y yo de don Isidro, se nos ha olvidado valorar la figura del maestro, la figura del profesor, la educación con mayúsculas.
Es que el personaje del maestro ha evolucionado mucho. hoy día el magisterio no se parece al que, al menos yo, en el que yo conocí. La educación en general en el mundo se ha degradado. La especialización, el intento de que la técnica esté por encima de los valores, ha rebajado el papel que tenía el maestro,
que, pues habrá que recuperarlo,
que era educador. Sí, pero para eso las vocaciones tienen que ser muy fuertes. Uh-huh. Y lo mismo que, por ejemplo, la vocación sanitaria en el mundo y en España ha crecido mucho, son unas vocaciones de entrega absoluta, no sucede lo mismo con la educación, porque se ha equivocado. Ahora se pretende reformar un poco, por ejemplo, no dar tanta prioridad a los elementos visuales, los elementos modernos, de ordenadores y tal, que hemos pasado una etapa en que la pizarra había desaparecido.
Enloquecida.
Ahora se quiere reformar eso un poco, afortunadamente.
Cerramos el paréntesis.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla.
Hay miembros de la familia Machado que dejan especialmente su impronta en la vida de los hermanos Manuel y Antonio. El abuelo, Antonio Machado Núñez, médico, naturalista, zoólogo, rector de la Universidad de Sevilla, alcalde. La abuela Cipriana Álvarez Durán, pintora, escritora. Su padre, Antonio Machado Álvarez, abogado, fundador de Estudios Folclóricos. Y su madre, Ana Ruiz Hernández, que moriría en el exilio con Antonio.
3 días después de la muerte.
Es muy impresionante, también en Colliure. ¿Por qué fueron tan importantes en la formación, en la cabeza, en la cultura de los artistas?
Bueno, hay que pensar que estamos hablando de dos grandes poetas hermanos. Que en una familia surja un gran poeta ya es una cosa excepcional. Que en la misma familia aparezcan dos grandes poetas es una cosa verdaderamente extraordinaria. No es casual. ¿Por qué? Porque es que la familia era extraordinaria. Es que el abuelo era un personaje fantástico. Tan fantástico que él va a movilizar a toda su familia. Él era un poco el pater familia de todos. Va a movilizar a toda su familia desde Sevilla, donde él era una personalidad y vivía muy, muy cómodamente, se va a desplazar a Madrid con toda la familia. ¿Por qué? Porque sabe que la mejor escuela que había en España para sus nietos era la Institución Libre de Enseñanza. Y va a cambiar la vida de él y de toda la familia para que sus nietos puedan recibir la enseñanza de la Institución Libre de Enseñanza. Y este hombre, junto a su esposa, la abuela Cipriana, que era pintora y era recolectora de cuentos populares y de romances, era sobrina de Agustín Durán, el gran romancista.
¡Qué oficio! Recolectora de cuentos. Increíble.
Sí, extraordinario. Y esos cuentos están publicados, ahí tenemos los ejemplares. Bueno, pues, y el padre Demófilo con el folclore y sobre todo las canciones flamencas, todo ello van a tener una influencia poderosísima sobre los dos poetas. Primero, en el amor por la naturaleza. El abuelo era un apasionado de la naturaleza y se lo va a transmitir a sus nietos. Segundo, el gusto por los romances. La abuela era romancista, era recolectora de romances. En tercer lugar, la contemplación del paisaje. En Antonio es de una fuerza extraordinaria. Yo diría que si hay que reducir en dos temas la obra de Antonio, el paisaje y el amor. Entonces el paisaje es de una fuerza tremenda y eso se lo han dado los padres y los abuelos. Era una familia muy extraordinaria. El primer darwinista de España es él, es el abuelo. El abuelo es el primero que llama la atención sobre la riqueza de Doñana, del parque que hoy todo el mundo reconoce en Europa y en el mundo como extraordinario. Él es el primero que llama la atención. Fue un conspirador en la Revolución, la gloriosa de 1868, un conspirador importante. Es decir, que era una familia grandiosa. Y ahí entran estos dos hermanos y se constituyen ellos dos en la pieza clave de la familia. Cada domingo se reunía toda la familia a comer juntos. El último domingo que pasan juntos los hermanos es el domingo anterior al 16 de julio. Y le dice Antonio a Manuel, este año no deberíais ir a Burgos, están las cosas muy feas. Y Manuel hace un gesto hacia su mujer y dice, ¿quién le dice a Eulalia que no vamos a visitar a su hermana? Se marchan y empieza la separación, que para ellos fue una cosa terrible. Antonio lo dijo muchas veces, dice, lo que está pasando es muy grave, me da hasta un poco de pudor decirlo, pero para mí lo que siento como más perturbable en mi vida es la separación con mi hermano.
El poeta describe minuciosa e impersonalmente la naturaleza. Sus paisajes no son más que una colección de detalles. Y sin embargo, en esos versos sentimos palpitar, vibrar todo el espíritu del poeta.
¿Cómo podíamos resumir las diferencias de estilo, las diferencias poéticas de los hermanos? Claro, esto es para hacer una tesis doctoral maravillosa. Sí, pero, ¿cómo me lo resumen?
Pero
un
no es difícil, pero no es difícil, ¿no? Yo diría que Antonio es la profundización de la trascendencia y Manuel la práctica de la ligereza, de la gracia, la ligereza de la gracia. El uno, Manuel, es uno que escribe con una rapidez tremenda, con una improvisación magnífica, todo, digamos, con levedad, con poco peso, mucha levedad, mientras que Antonio es la profundización de la trascendencia filosófica. Antonio es un filósofo, el otro es un, digamos, un músico. Y dentro de eso hay muchas variantes que efectivamente dan para varias tesis, pero en realidad se puede más o menos decir que la filosofía está presente en la poesía de Machado continuamente y la gracia está presente en la obra de Manuel.
Desgarrada la nube, el arco iris.
Me detengo en el primer viaje a París. Regresarían en otras ocasiones. Eso supuso, según parece, un despertar para ambos hermanos. Conocen a Rubén Darío. Sin embargo, nunca fueron modernistas puros en la literatura.
Hombre, Manuel más. Manuel más. Antonio, él lo dice. Dice que a él le gusta el modernismo, le gusta a Darío, pero no padece, dice, no padece la manía que padecen algunos sobre Darío, ¿no? Él, Antonio, tira pronto hacia el simbolismo, abandona el modernismo por el simbolismo y luego también se despega un poco del simbolismo también. Manuel, sin embargo, sí es un representante muy nítido del modernismo.
Para Antonio, Soria va de la mano de su amor, Leonor, mucho más joven que él. La pareja marcha a París con una beca para que Antonio estudie filosofía francesa. En 1912 muere Leonor, publica en su obra Cumbre, Campos de Castilla. ¿Es su obra más importante, Campos de Castilla? Sí. A lo mejor es la que más nos sabemos.
Una pequeña corrección.
Por favor.
Sí. La beca que lleva él es para estudiar filología francesa, pero no es raro el error, pero él se dedica a ir a los cursos de filosofía de Bergson. O sea, la beca era para filología y pero él dijo, se interesa por la filosofía.
Fue oyente. Sí. Campos de Castilla.
Entonces, Campos de Castilla es un libro que aparece justamente el año 1912, que es cuando muere Leonor. Es un libro muy importante en el que, con todo el respeto del mundo, enseña a los castellanos a describir a Castilla. Utiliza unas palabras para definir los colores del campo y tal que no se habían usado. Se glorifica los chopos, los álamos que no se habían cantado. O sea, él ayuda a descubrir a Castilla a los propios castellanos. Sin embargo, se ha creado el mito de que él se olvida de su origen, de Andalucía, de Sevilla, y se hace castellano. Y eso no es verdad. Entre otras muchas pruebas, aquí en la exposición hemos mostrado una carta que dirige a Rubén Darío precisamente, que nadie ha tenido en cuenta hasta ahora. Es una carta que existe, estaba ahí en el archivo y nadie lo ha utilizado. Resulta que él escribe a Darío diciéndole que acaba de conseguir una cátedra de francés en Soria. Pero inmediatamente le dice, pero va a salir la Plaza de Madrid y yo voy a optar a ella, la voy a conseguir para trocarla por la de Sevilla. Es decir, que su plan de vida era volver a Sevilla. ¿Por qué no volvió? Porque encontró a Leonor. Esa carta se ha escrito muy poco tiempo antes de encontrar a Leonor. Encuentra una mujer joven, bella. Él era un tímido erótico y se queda totalmente enamorado de ella. Han de esperar un poco para casarse porque es muy niña. Se casa con 15 años y él 33.
Qué bonito. Hablemos del teatro. Esta es una parte de la historia de los hermanos que me parece maravillosa. ¿Cómo es eso de la doble autoría o escribir a cuatro manos?
Él lo explica y nosotros lo hemos puesto aquí. Lo explica.
A ver.
No, tenemos que ir al teatro.
Vamos.
Aquí tenemos todas las obras de teatro que escribieron a cuatro manos. Todas. La última es esta, que fue descubierta en 2021, hace tres días.
Qué bueno.
Están todos los papeles así muy liados y se ha organizado. Y todas estas son de modelo regionalista, todas. La que tuvo más éxito es la... ¿Dónde está? ¿Dónde está la Lola?
La Lola se va a los puertos.
Es la que tuvo el gran éxito, la que le hizo a ellos grandes autores de teatro. Pero esta obra, encontrada hace muy poco, está escrita durante la Segunda República Española. ¿Cómo es que escriben a cuatro manos? Él lo explica. Dice, lo explica los dos. No hay secreto. Charlamos sobre la escena por hacer. Y el que la ve mejor, la escribe. Luego el otro se hace cargo de las cuartillas. Quita y pone a su antojo y se las devuelve al primero. Es una colaboración tan batida que al final no sabemos muchas veces cuál es la de Antonio y cuál es la de Manuel.
Qué bonito.
¿Te ha explicado?
Qué bonito.
Dicen que tuvo un serrallo.
Estamos visitando en la Real Academia la exposición Los Machados, retrato de familia, la primera y mayor muestra del legado intelectual y personal de la familia Machado al completo. La clase de historia, la clase de literatura, nos la está ofreciendo el comisario de la exposición, don Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno. Una pregunta personal, si me permite. ¿Esta exposición es de las cosas más bonitas que ha hecho en su vida?
Probablemente yo he hecho cuatro cosas, o tres cosas muy importantes, que pueden ser cuatro porque una afecta a dos personas. La primera es mis dos hijos, que son maravillosos. La segunda es mi modesta contribución a una cosa tan importante como la constitución del consenso en 1978. Y la tercera, esta exposición de los Machados.
No está mal.
No está mal. Y fíjese lo entrelazado que estaban estos hermanos y sus propias vidas, que fíjense, aquí tenemos dos bustos. Uno es un busto de Emiliano Barral, el otro de Juan Luis Vassallo. Este es el busto de Emiliano, de Antonio Machado. Y aquí hemos puesto el texto que Antonio Machado, el poema que Antonio Machado dedica al escultor de esta obra. Y aquí hemos puesto el texto que Manuel Machado dedica a este busto. Está todo como engarzado.
Vidas paralelas. Antonio Machado y Manuel Machado son una perfecta metáfora del horror de la guerra civil.
Bueno, viene a indicar el absurdo de una guerra civil. Porque dos hermanos que se quieren muchísimo están separados porque ha habido un levantamiento militar y se divide España en dos bandos. Pero ellos estaban en el mismo bando. Tenemos aquí un ejemplo extraordinario. Esta es una página de un periódico escrita por un periodista llamado Francisco de Viu. Aquí hacen entrevistas paralelas a dos hermanos y a dos hermanos. Por cierto, los cuatro sevillanos. Los Joaquín Serafín Álvarez Quintero, Antonio y Manuel Machado. Son sevillanos, contestan indistintamente, no sabemos qué dice uno, qué dice el otro. Los cuatro se declaran claramente republicanos en estas entrevistas, incluidos los dos Álvarez Quintero, que puede sorprender más a la gente. Y aquí se ve la letra del himno, lo que iba a ser el himno de la República, escrita por Manuel Machado con música de Óscar Esplá. Esto fue un encargo del gobierno, pero el gobierno luego sintió que le iban a acusar de haber hecho una cosa por su cuenta, entonces crean un concurso, pero Óscar Esplá lo retira. Si no hubiese sido el himno de la República, de letra de Machado, de Manuel.
Alfonso, estamos casi terminando este sobrecogedor paseo por esta exposición, pero quiero ir a un último punto que me ha parecido una historia fantástica. La máquina de trobar. ¿Me la enseña?
Sí. La máquina de trobar es algo que crea Antonio Machado y lo pone en boca de dos heterónimos, de estos poetas que él fabricaba, Jorge Meneses y Juan de Mairena. Y Meneses le dice a Mairena: los poetas ya no van a tener que componer más versos, porque yo he creado el aristón poético. El aristón poético es una máquina de trobar, una máquina de hacer versos, que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme para conseguir que esa máquina exista físicamente. Claro, nosotros hemos fabricado un aparato, una especie de anticuaya, a la que usted le dice tres palabras y ella devuelve un soneto.
¡Qué fuerte!
¿Qué es esto? Claro, algunos dirán, es que ya hay, técnicamente ya hay posibilidad de hacerlo. Sí, sí, pero...
Sí, pero hace un siglo...
Hace un siglo. El poeta tuvo una presciencia tremenda. Esto de gente que lo ha hecho y no se lo ha llevado. Esto se lo llevan a casa. Esto es un soneto, se puede probar. A ver, tres palabras.
Que diga yo.
Sí, pero que oiga bien la máquina, ¿eh?
Amor, calle, luz.
Ahí lo tiene.
¿Lo puedo coger?
Sí, sí. Este es suyo.
Mi soneto, hoy, al loro.
Tiene que haber
mi
soneto, probado, ¿eh? Sí,
sí. En los senderos de mi alma, un susurro brota del viento, la luna alumbra la palma de un recuerdo dulce y lento. Las sombras danzan en mi pecho, las arboledas murmuran y en el silencio un anhelo hecho de sueños que nunca censuran. Bajo estrellas que titilan, mis pasos buscan la senda donde el amor nunca se olvida, que el río de la vida, con su caudal, me encomienda a la paz que siempre anida. La máquina de trobar, de Antonio Machado. ¿Me lo puedo quedar?
Sí, claro. Cada visitante se lleva el suyo a su casa.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Para terminar, a modo de postdata, que me encantan las postdatas. Esto es como los subtítulos en las portadas de los libros. Me gustan más los subtítulos que el título. La postdata. ¿Esta exposición deberían visitarla, por supuesto, periodistas, supuestos intelectuales, pero debería visitarla todo el Congreso de los Diputados en fila?
Bueno, no me importa tanto que los diputados puedan verla como que la gente más sencilla de Madrid se acerquen a la academia, pues probablemente no la conocerán.
Y tal y como me está respondiendo, parece que los diputados son una causa perdida.
No lo sé si es una causa perdida, no sé siquiera si es una causa, pero me interesa más que la población, cuanto más alejada pueda estar de esto, más le va a impresionar, más se va a emocionar. Van a terminar la exposición con lágrimas de los ojos.
Don Alfonso Guerra, comisario de esta exposición, Los Machado, retrato de familia en la Real Academia Española. Todo con mayúsculas. Gracias por este paseo, hemos aprendido mucho.
Encantado, muchas gracias a ustedes.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas.
Sirvan estas palabras que digo en nombre de la Academia para recibirte definitivamente entre nosotros. Bienvenido, Antonio, a la que siempre fue, siempre será tu casa.
Caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos.
La verdad es que fue absolutamente emocionante la visita, el reportaje, la guía de lujo con Alfonso Guerra. Balduque estuvo en la técnica y Paloma Serrano, como siempre, con todo. Ponemos el lazo a la linterna con el maestro Luis del Val. Seguro que tú también, emocionado, Luis, solo con recordar los poemas de los Machado. Buenas
Hola,
noches.
Ángel. Buenas noches y feliz 2 de mayo. Había buenos profesores en el Instituto Goya de Zaragoza. Entre ellos, José Manuel Blecua Teijeiro, cuyo hijo, José Manuel Blecua Perdices, llegaría a ser director de la Real Academia Española de la Lengua. Un día, en clase, me hizo leer un poema que decía así: una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Y a continuación me pidió que dijera lo que me sugerían esos versos. No recuerdo las banalidades que expresé, pero sí me consta que cuando 2 años después se marchó de catedrático de literatura a la Universidad de Barcelona, nos dejó su pasión por la poesía, su incitación a la lectura, su estimulante método socrático de enseñanza. Aquel primer encuentro con uno de los Machado, Antonio, se refrescó en 1980, cuando Jorge Luis Borges hace su penúltimo viaje a España para recibir el premio Cervantes, y un periodista le pregunta por la poesía de Antonio Machado. El irónico e impredecible Borges se hace el sorprendido y pregunta a su vez: ¿ah, Manuel Machado tenía un hermano? El sarcasmo tenía su razón en la diferencia de trato artístico que ha recibido Manuel Machado, al margen de gustos y calidades poéticas, porque Manuel Machado no murió en el exilio y fue bibliotecario del Ayuntamiento de Madrid durante la dictadura de Franco. Y el otro día, cuando Serrat cantó a Antonio Machado en el emocionante simulacro de ingreso en la Academia, recordé aquel año de 1969 cuando presentó ese disco con un éxito rotundo, tanto en España como en América, y también que Manuel Machado ingresó como académico en 1938 y le contestó a su discurso José María Pemán un año antes de la muerte de su hermano, con quien había escrito varias obras a la limón, entre ellas la conocida La Lola se va a los puertos. Emocionante el acto de recuerdo a Antonio. Y pongo énfasis en recordar a su hermano, porque creo que Antonio vuela a más altura poética que Manuel, sí, pero la diferencia de trato tiene su origen en el sectarismo político español, donde si un escritor no es de izquierdas, no puede tener calidad, y admirarlo es significarse como peligroso ciudadano de derechas. Siempre he sido rebelde ante la estupidez y el simplismo. No voy a cambiar ahora. Me gusta mucho Antonio Machado. Y también Manuel.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre, es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad, 17 millones no tiene, no lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. China admite la posibilidad de negociar con Estados Unidos los aranceles. Dejan a la puerta abierta públicamente, algo que hasta ahora China había negado. Parece que el gigante asiático se quiere sentar a hablar con un Donald Trump que se va a ver obligado a rectificar, lo está haciendo poco a poco, su plan inicial de aranceles. Es lo que apuntan expertos como José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá. ha estado hoy con Herrera en COPE.
Toda la política de aranceles está resultando ser un auténtico fiasco en el que se ve continuamente en la necesidad de rectificar. Se trata de una política de aranceles que va a ser desde luego revisada y que dudo mucho que llegue a los niveles que él proponía en un principio en la famosa tabla, ¿no? Porque a la larga esto va a repercutir de forma muy negativa para Estados Unidos.
Varios motivos para este acercamiento de Estados Unidos a China y viceversa. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, hay varios motivos. Primero, por ejemplo, por esa caída de popularidad entre los norteamericanos. Hablo de Donald Trump. En febrero estaba en el 45% y hay encuestas ya de la última semana que se sitúa en el 39%. Y muy unida a esa caída está la posibilidad de que haya una recesión económica después de que, ya lo sabemos, Estados Unidos haya perdido 3 décimas de crecimiento en el primer trimestre. Se va a tener que tragar, parece Trump, esa especie de manía personal que tiene contra China.
Y yo creo que más que un plan tiene una obsesión. Trump está obsesionado con China. Ve Donald Trump que Estados Unidos está perdiendo el liderazgo mundial en favor de China, por una parte económico y por otra parte de influencia. Y Donald Trump es consciente de todo ello y es lo que intenta revertir.
En cualquier caso, a la espera de ver si esa posible negociación a la que hoy se está abriendo China se hace realidad, lo que está entrando en vigor, por ejemplo, son los nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Poco a poco, los pequeños envíos de esas plataformas de comercio asiático tan conocidas como Shein, como Temu, que también tenemos aquí en España, pues a partir de ahora los norteamericanos tienen que pagar recargo desde este viernes. Algunos productos de estas plataformas, ojo, han subido sus precios por encima de un 300% allí.
La economía norteamericana se contrajo 3 décimas en el primer trimestre. Hoy hemos conocido cómo se ha portado el mercado laboral. Ojo, primeras señales de congelación.
Sí, síntomas de parálisis ya, porque aunque es verdad, se crearon 177.000 puestos de empleo este mes, son casi 10.000 menos que en marzo y, ojo, casi 50.000 ya menos que en el mes de febrero. Aún así, la tasa de paro permanece en el 4,2%, pero esa corrección a la baja de los meses anteriores preocupa y habrá que ver, va a ser clave, ¿qué decide, Ángel, la Reserva Federal, que se reúne la semana que viene con esa presión de Donald Trump porque baje los tipos de interés y con estos datos de empleo encima de la mesa? Y es que son muchas las voces dentro de la política, de la economía, que siguen pidiendo la paralización de esta guerra comercial. Hoy, por cierto, ha habido una votación en el Senado de Estados Unidos sobre aranceles, sobre si deberían continuar, sobre si no. La votación terminó en empate. 49 votos a favor, 49 en contra, después de que 3 legisladores republicanos, el partido que tiene la mayoría en la Cámara Alta y el de Trump, se unieran a los demócratas en apoyo del proyecto.
Estos aranceles siguen dejando consecuencias para las tecnológicas norteamericanas. Apple importará sus productos de India y Vietnam para evitar el impacto arancelario.
Sí, ha presentado además hoy sus resultados Apple. Han sorprendido incluso a los analistas. No se esperaban que fueran cifras tan positivas, pero hay que decir que son del primer trimestre y, claro, los aranceles no habían entrado en vigor. Pero la guerra comercial ha obligado a la compañía de la manzana a replantearse su estrategia, a modificarla casi por completo, porque ha confirmado Apple lo que se venía rumoreando, que sacan de China la producción de sus iPhone, de sus teléfonos inteligentes, que van a provenir a partir de ahora de la India. Y no solo eso, el resto de productos, el iPad, los relojes inteligentes, se van a fabricar en Vietnam. Y con todo esto, con unos beneficios por encima de lo esperado, con esta forma de evitar los aranceles a China, pues a pesar de ello, se deja casi un 4% a esta hora en bolsa. Señal de que los inversores pues no se terminan de fiar.
Ojo, que los aranceles también hacen daño a la economía china.
Sí, y por eso hay gestos, Ángel, que nos van avanzando un acercamiento a Estados Unidos, pero que también sirven para aliviar el daño que le está haciendo al gigante asiático esta guerra comercial. China ha creado una lista de productos fabricados en Estados Unidos que estarán exentos de sus aranceles del 125%, algo que, por supuesto, no ha hecho público el gobierno como tal, pero que es conocido porque el propio gobierno está notificando discretamente a las empresas sobre esta política, permitiendo así a Pekín pues mantener esa especie de mensaje público de firmeza, de dureza contra Estados Unidos, mientras pues está tomando medidas prácticas en privado para sí brindar concesiones. Hay que decir que no es el primer gesto de este tipo, que China ya ha otorgado exenciones arancelarias a otros productos seleccionados, por ejemplo, lo hemos contado aquí, fármacos, microchips, motores de aviación incluso. Además, está pidiendo a las empresas que identifiquen los bienes críticos que necesitan esas exenciones de impuestos.
Otras noticias del día. Una de las consecuencias económicas del apagón del lunes la sufren los inversores que tienen acciones en Red Eléctrica. Claro, las caídas han sido constantes toda la semana.
Sí, las acciones de la compañía Ángel que han vuelto a sufrir hoy viernes, Redeia, que así es como se llama en bolsa Red Eléctrica, se ha dejado hoy casi un 4%. Y si sumamos las pérdidas a lo largo de la semana, la depreciación se eleva hasta el 7%. Y todo eso pese a que los resultados de la compañía han sido mayoritariamente positivos. Se han presentado también esta misma semana. Su beneficio aumentó en 137 millones de euros en el primer trimestre del año y eso supone casi un 5% más que en el mismo periodo de 2024. Pero claro, la incertidumbre de no saber el porqué aún de ese apagón está teniendo de rojo ahora sus acciones. Y una de las grandes razones también es que las grandes compañías eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, podrían reclamar indemnizaciones multimillonarias si finalmente el fallo se demuestra es de Red Eléctrica.
Y el gobierno ya valora la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Hoy uno de los socios del gobierno, Junts, Puigdemont, se han posicionado públicamente. Apuestan por tumbar la operación.
Sí, llevamos diciendo, Ángel, desde hace tiempo que una de las claves está en la opinión de los socios del Ejecutivo a la hora de tomar una decisión. Bueno, pues hoy el partido de Puigdemont ha sido claro. Su secretario general, Jordi Turull, ha dicho que directamente apuesta por eso, por tumbar la operación, que de salir adelante la OPA afectaría gravemente a la competencia en el territorio catalán a medio y a largo plazo. ¿Y por qué esta declaración ahora? Pues porque se ha sabido que uno de los vocales de competencia que dio luz verde a esta operación, Pérez Soler, lo hizo a petición de Junts. Ahora tienen que decir lo contrario.
Claro. Más cosas. La inflación y la subida de los tipos ha hecho mella en los hogares. 8 de cada 10 consumidores estaríamos sobreendeudados. Esto quiere decir que el sueldo se lo comen los gastos. Se vive al día, así que ante cualquier imprevisto, la situación económica en casa se tambalea. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Nuestras carteras se han ido vaciando, de modo que hemos dejado poco espacio al ahorro. Y todo esto nos lleva a depender en exceso del crédito, como advierte desde la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz.
Que el 72% de los consumidores tienen pagos pendientes de tarjeta de crédito o de préstamo. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad altamente dependiente del crédito, dependiente de esos contratos, como digo, en muchas ocasiones fáciles de firmar y de conseguir, cuando estamos hablando de créditos rápidos, pero muy costosos de pagar.
Y lo más preocupante, entre los que recurren al crédito, 2 de cada 3 entran en la espiral de los préstamos.
Para tapar una deuda, firman otra deuda. Y esa deuda normalmente va con esos créditos rápidos que, como digo, están por encima del 25% de interés.
Además, 7 de cada 10 se han retrasado alguna vez en las cuotas de esas tarjetas o préstamos con la consiguiente suma de intereses.
Histórica multa de la Unión Europea a TikTok, 530 millones de euros por, ojo, esto es clave, transferir datos personales a China.
Sí, Ángel, es la más alta nunca impuesta a esta red social. Bruselas considera que la empresa ha transferido los datos de usuarios europeos a China sin garantizar el nivel de protección exigido por la ley europea. Son 4 años de investigación que acaban ahora después de que la Comisión Europea considere que TikTok no verifica, ni garantiza, ni demuestra que esos datos recibían un nivel de protección similar a los requeridos aquí en nuestro continente. Y no es la primera vez que TikTok se enfrenta a multas millonarias. Aquí la Unión Europea en 2023 le impuso una sanción de 345 millones de euros por no proteger adecuadamente los datos de los menores. ¿Qué ha anunciado TikTok? Bueno, su intención de apelar la sanción. Argumenta que nunca ha recibido solicitudes de datos por parte de las autoridades chinas y que además el análisis se limita a un periodo que finalizó en 2023.
Y un par de cosas más. La inflación en la eurozona se mantuvo estable en abril, se sitúa en el 2,2% y, por ahora, al parecer, dan la razón al Banco Central Europeo.
Sí, porque este organismo ya habla de que la inflación se está manteniendo estable y sigue fijando ese entorno del 2% para darla al menos por controlada. Con todo, este IPC europeo está por encima ligeramente, es verdad, de la previsión que era incluso una décima inferior. Se esperaba que fuera pues un 2,1%. Son los servicios los que registran una media más alta, casi en el 4%. Es verdad, ha sido Semana Santa, se paga más por los paquetes turísticos y estos han tirado de la inflación hacia arriba. Aunque también es verdad, destaca la subida del precio de alimentos, del alcohol y del tabaco. Mirando por países, España, lo sabemos, lo hemos conocido también esta semana, se sitúa en la media, en ese 2,2%. A la cabeza Estonia, Letonia o Croacia, que tienen una inflación en torno al 4. En el lado contrario, Francia por debajo del 1.
Y una última pieza. Las firmas de criptomonedas tendrán que informar a Hacienda de las operaciones de sus usuarios a partir del año que viene.
Sí, eso es al menos lo que está redactando, una ley que está redactando el Ministerio, un real decreto con el que saldrá adelante este nuevo reglamento. Son obligaciones más minuciosas, sobre todo para el mundo de las criptomonedas. Si es que a partir de enero del año 26, o sea, a partir del año que viene, estas compañías deberán informar a la agencia tributaria. ¿De qué? Pues sobre todo de los movimientos que realicen los residentes españoles con este tipo de activos digitales. Se va a obligar a todas las compañías de criptomonedas que den servicio aquí en España, aunque no estén registradas, pues van a obligar a los clientes y a las empresas a registrarse, a comunicar todas las operaciones con un único objetivo: evitar el fraude fiscal de los contribuyentes. Esta nueva obligación forma parte, Ángel, de la nueva directiva europea para reforzar, dicen, el intercambio de información entre países europeos con ese objetivo de evitar el fraude fiscal, y tiene que estar lista, veremos, porque al gobierno se le atragantan luego estas cosas, antes de diciembre de este año.
Fíjate, de todas las noticias que hemos abordado, Iván, yo me quedo con la de Junts y la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Porque ayer Yolanda Díaz, el perejil de todas las salsas, ya se manifestó en contra de la operación, pero bueno, en su línea, importan lo que importan, que a Sánchez es nada. Pero que el socio parlamentario fundamental, no del gobierno, Junts, diga que está en contra de la operación, cosa lógica desde su perspectiva, a mí me da que eso sí que puede influirle a Pedro Sánchez.
Y Esquerra, ¿eh? También Esquerra ya se ha posicionado.
Esquerra, por supuesto.
No públicamente, pero está también en la misma línea de Junts.
La derivada territorial de la que hablamos esta semana cuando conocimos el informe de competencia. Continuará. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy? ¿Miedito me das?
Las Digital Therapeutics.
La madre. ¿Las Digital?
Therapeutics.
¿Eso qué es?
Pues terapias digitales.
Ah, bueno,
muy sencillo de entender. Terapias impulsadas por software. Una tendencia de futuro y al alza en farmacia.
A ver, ¿en qué consisten las Digital Therapeutics?
Te lo explico. Tú te instalas en tu móvil una aplicación, no vale cualquiera, ¿eh? Tiene que estar testada clínicamente y sujeta a la regulación de autoridades sanitarias porque es tu farmacia personalizada. Un ejemplo, Insulia. Esta es una aplicación que a los pacientes diabéticos les administra la receta de la dosis que van necesitando de insulina y les ofrece recomendaciones para controlar la enfermedad. Otro ejemplo, Kaiku Health. Está prescrita para pacientes de cáncer. Les indica los síntomas que padecen y la aplicación les da instrucciones para que puedan medicarse.
¿Esto es fiable? ¿Me pongo serio, científicamente hablando?
Bueno, como toda aplicación informática tiene riesgos, sobre todo asociados a la privacidad, el desarrollo es verdad que todavía es muy incipiente, va ligado a la ciberseguridad, y en Europa todavía no existe un organismo que verifique y que avale esta tecnología para que un paciente, un enfermo, pueda usarlo con seguridad.
Llegará. Porque esto, claro, esto ahorra visitas al médico y atasco en la sanidad.
Date cuenta que todavía pelean médicos y enfermeras para ver quién puede dispensar las recetas, uh-huh. ¿Eh? Pero para pacientes crónicos puede ser una comodidad y una ayuda. Para los que tienen asma, por ejemplo, hay una aplicación que se conecta con el inhalador, que permite administrar el tratamiento al paciente y que elabora un informe durante su uso, que puede ser útil posteriormente para que el médico evalúe la situación. Pero en el caso de pacientes crónicos, los médicos advierten de un riesgo. dudan de la adherencia del paciente a estos modelos. Es decir, que te cansas, te olvidas, lo dejas, claro. No tener el farmacéutico encima o no tener que ir a por la receta, en fin.
Lo de la medicina personalizada, evidente, ya no es una tendencia, es una realidad, pero vamos hacia medicamentos a la carta.
Sí, no solo por esa administración personalizada que te dan las aplicaciones. No imaginas hasta dónde llegan las impresoras 3D. Te fabrican ya tejidos biológicos, órganos, prótesis y, por supuesto, píldoras específicas personalizadas, con los componentes exactos y las dosis que necesitas. Hoy las impresoras hacen la fórmula que en las farmacias no hace tanto te hacía el boticario. ¿Te suena?
Sí, sí, muy bien traído.
Ahora
claro,
vida.
No nos ven, pero ahora hay que hacer así con los deditos, como diciendo, ¿lo pillas?
Esto es de millennials, no.
Sí,
antes,
ya,
que
ya,
hay algunos
ya.
Que no lo entienden.
¿Los farmacéuticos están preparados para esa revolución digital, Ana?
Es uno de los objetivos que se marcó en su última estrategia corporativa el Consejo de Colegios Farmacéuticos, la Sanidad 5P, personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional. Pero por mucho que avancen en digitalización, para ellos la seguridad del paciente siempre tiene que estar en el centro del sistema. Esto no es un obstáculo para trabajar en un entorno que es cada vez más digital. Hace tiempo que están desarrollando un proyecto que se llama Mi Farmacia Asistencia para disponer, por ejemplo, de un registro único de pacientes nacional que proporcione información sobre los tratamientos. Y la receta digital, ¿te acuerdas? La e-receta privada ya fue una realidad con el COVID.
Sí, es verdad. Oye, la inteligencia artificial, ¿tendrá que ver también algo en esto?
Será básica, es básica ya para la farmacología del futuro. Lo más sencillo, la IA lee la historia clínica y prevé el patrón de comportamiento de un paciente tras la administración de una medicación. O sea, permite hacer la prueba. Se usa ya para cribar y para segmentar a los candidatos de un ensayo o para probar la eficacia de un fármaco que se ha diseñado para una dolencia concreta y que puede ser útil en otras patologías.
¿Cuántas farmacias, oficinas de farmacias clásicas hay en España?
Más de 22.200. La capilaridad de la oficina de farmacia en todo el territorio es un modelo. El problema, como en otros muchos sectores, empieza a ser la escasez de profesionales. Tenemos unos 55.250 farmacéuticos y hay funciones que puede hacer una aplicación informática, pero también es cierto que vamos a un modelo mucho más asistencial. Los boticarios son indispensables.
Absolutamente. Oye, lo que sorprende también en las farmacias es que cada vez venden más productos que no son, por así decirlo, farmacéuticos. No quiero compararlo con los kioscos, pero
es un riesgo.
Es una tendencia.
Es un riesgo, también es una línea de negocio donde tienen más libertad para fijar márgenes comerciales. En cosmética, por ejemplo, compiten de tú a tú con una perfumería, pero también venden complementos alimenticios, colonias, productos homeopáticos. No lo llames kiosco, pero hay debate en el sector acerca de esa transformación y para muchos farmacéuticos esas farmacias se están convirtiendo en bazares, a su pesar. Y se quejan de que juegan con ventaja porque es verdad que mantienen unos privilegios determinados precisamente porque es una farmacia. Para otros, es un modelo empresarial tan viable como cualquier otro.
¿Cómo has dicho que se llamaba la tendencia de hoy?
Digital Therapeutics.
Digital Therapeutics. Gracias, Ana.
La farmacia del futuro.
Que sí, que sí. Gracias, Ana.
Buen fin de...
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive.
Yo la duda que tengo ante una situación como la que se está viviendo actualmente es saber qué porcentaje del madridismo está en ese lado.
Y se debate.
Quiero decir que mayoritariamente el madridismo piensa que ha habido errores importantes arbitrales.
Lo que me parece que hace el Madrid con los árbitros, que creo que es algo completamente indignante, creo que obedece a varias razones. Una, presionar a los árbitros, justificar sus derrotas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.